COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora nos situamos en París. Es el verano de 1936 y Europa vive un periodo convulso, bélico. Pues en España acaba de empezar la Guerra Civil. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 28 de enero en el que vamos a hacer memoria. Volvemos a 1936, a la capital francesa, donde se refugiaban muchos españoles ayudados por la República. Pues en agosto de ese año, un grupo de vascos del PNV decidió comprar un palacete en el número 11 de la avenida Maxó, que fue sede del gobierno vasco en el exilio. 90 años después, el inmueble que hoy acoge el Instituto Cervantes, valorado en 17 millones de euros, salta a las primeras páginas porque el gobierno de Pedro Sánchez se lo ha entregado al PNV, pero ¿quién es el propietario legítimo? Eloisa Santiago, buenas tardes.
Si alguien sabe de este tema del palacete del número 11 de la avenida Marceau de París, es nuestro invitado Iñaki Anasagasti, ha sido muchos años diputado en el Congreso. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Quién es el propietario del Palacio Marceau?
Bueno, fundamentalmente, además de una manera muy fehaciente y muy fácil de identificar, el PNV, ¿no? Pero hay que retrotraernos al año 36, fíjate qué lejos, ¿no? Yeah. Año 36, Europa estaba como estaba. Había un señor que tenía un palacete en la avenida Marceau, en el número 11. Entonces, bueno, lo quería vender. Hubo una buena oportunidad. Había ahí un señor llamado Rafael Picabea, que había sido diputado, había sido senador del PNV, había sido editor de periódicos, era un empresario, y dijo, esto es una oportunidad. Y estaba con uno de los Belaustegoitia, que tenía un tío en América. Todos tenemos un tío en América, pues este también lo tenía. Tiene una cuenta él en dólares en Europa, y él y Sara Legui, un señor que vivía en Cuba, también millonario, pues dijeron, pues sí, señor, compramos el palacete. Y compraron el palacete. Lo que pasa es que el PNV no lo podía registrar, porque no tenía personalidad jurídica en Francia, y se puso a nombre de, luego posteriormente, de Marino Gamboa, que creó una sociedad llamada Finance Enterprise, que también era todo el PNV, ¿no? Y eso fue en agosto del 36. Y el gobierno vasco, el Estatuto de Autonomía, el primero, se aprueba en el Congreso de los Diputados en plena guerra el 1 de octubre de 1936. O sea, y el gobierno vasco se forma el 7 de octubre de 1936. Yo creo que el agosto está antes que octubre, por tanto. Quien compra el palacete son las gentes del PNV.
Pero se compra Iñaki ya con idea de que fuera sede fuera de España, en París.
No, se compra con la idea, estaba que la persona que te he comentado, Rafael Picabea, era un editor y querían montar Euskodeia en París, porque, bueno, había que explicar pues, los motivos de la guerra, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Se sumaron una serie de cosas, sobre todo la oportunidad. Cuando cae Bilbao, al año siguiente, en el 37, pues el Lehendakari monta su despacho allí y se convierte en la delegación del gobierno vasco, que ya estaba en el exilio, ¿no? Y funciona ahí hasta el año 40, en que entran los alemanes en París y la Gestapo, pues un día, rodeados de policías españoles, y uno de ellos, fíjate qué apellido tenía, Urraca, ¿no? Y entonces montan allí, en la delegación de Marceau, como una especie de célula para perseguir a los republicanos, a los rojos, entre comillas, sus bienes, y bueno, como consecuencia de eso, pues... Entonces estuvieron allí Falange, estos policías, estuvieron hasta el año 44. Entra la brigada de Leclerc en el año 44 y un grupo de partisanos, y le dicen a Javier Landauro, que era un diputado del PNV, y le dice, oiga, aquí está, vamos a montar aquí. Y entonces se hacen dueños de nuevo de la delegación de Marceau y ponenle corrilla con la bandera republicana. Y entonces ahí Landauro se da cuenta de que había una decisión del Tribunal del Sena del año 43, porque estos policías lo habían registrado a nombre de la Embajada Española. Y año 51, por presión fundamentalmente del gobierno franquista, pues bueno, se ejecuta la sentencia del Sena, luego muere Franco y viene la lucha democrática y nosotros ponemos encima de la mesa la devolución del patrimonio incautado con motivo de la guerra. Y esta es una de las nuestras joyitas.
Y empieza este segundo capítulo, Iñaki, reclamándolo, sí. Creo que la primera vez como condición en el apoyo a Aznar, 96.
Sí, bueno, nosotros habíamos ido recuperando los bachuquis, pero esto... siempre que lo planteábamos nos decía, no, esto es una extensión de la Embajada Española y, bueno, no, esto no,
o sea,
se
claro,
toca.
Claro, la duda está en si es del PNV o si es del Gobierno Vasco. Al menos esta es la duda que se plantea desde el Partido Popular, que está siendo más crítico en este asunto.
Sí, no, pero a mí me hace mucha gracia lo del Partido Popular, porque claro, es que yo estaba allá. A mí no me puede decir nadie nada eso a la cara y mirándome a los ojos, porque en el año 96 y nosotros negociamos con Aznar. Y negociamos, al principio negociamos un pacto de legislatura que se quedó en un pacto de investidura con tres puntos: desarrollo estatutario, el concierto económico, pues adecuarlo, y tercero, devolución del patrimonio, y este tema. Y nos dicen que sí, claro. Y la prueba está en que el vicepresidente del gobierno de Aznar, que era Álvarez Cascos, me llama un día y me dice, oye, te voy a remitir a un abogado del Estado de apellido Moreno para que empecemos a abordar este asunto. Y entonces se movió, claro que se movió. Y incluso nos hicieron una oferta de compra. El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular. Y nosotros le dijimos que no, porque consideramos que eso era un símbolo. Y además que siempre eso podía ser la delegación del gobierno vasco, que había sido el despacho de Lehendakari Aguirre, de propiedad del PNV. El PNV se lo alquila al gobierno vasco a precio de mercado, pero todo porque el mantenimiento de ese palacete es muy caro, ¿no? Porque tiene, claro, en ese lugar tan emblemático y sobre todo, pues claro, tiene, fíjate, es de 1833 ese palacete, claro, tiene más goteras que otra cosa. Pero surge todo el tema de Lizarraga, y entonces Mayoreja pues nos hace un poco la vida imposible, entonces rompemos la relación y se queda en stand-by. Se vuelve a plantear con Zapatero y se vuelve a plantear posteriormente luego con Rajoy y se vuelve a plantear con Sánchez. Y entonces con Sánchez, bueno, veíamos que nos faltaba el soporte
jurídico.
Pero hay
jurídico. Una sentencia, ¿no?, de 2003 del Supremo.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurrió? Que la ley de memoria histórica y luego la democrática no contemplaba los bienes en el exterior. Y luego, al aprobarse esa ley, se incluye esa cláusula, que es la percha jurídica que nos permite poner encima de la mesa de nuevo la negociación y, por tanto, el gobierno español, presidido por Sánchez, el día 24 de diciembre, pues decide traspasar la propiedad que ahora está el Instituto Cervantes al PNV durante
cinco
años.
O sea, que lo que
años.
Cambia, Iñaki, la ley de memoria histórica es la referencia a que sean también edificios que estaban en el exterior.
Claro, que no estaban contemplados.
Sí. Que es lo que diferencia, eso, por ejemplo, de los bachoquis y demás que se devolvieron.
Sí, así es. Es decir, que todo tiene soporte jurídico y además soporte histórico, porque si se compra en agosto del 36, agosto del 36 el gobierno vasco no existía, por mucho que diga Javier Andrés, no existía el gobierno vasco, por lo tanto ese dinero lo compran con dinero de unos vascos del PNV, que lógicamente al no tener personalidad jurídica no se puede poner a nombre del PNV, pero era el PNV, por tanto lo reclamamos nosotros. Mira, yo me he dedicado muchos años a recopilar documentación y tenemos toneladas de documentación.
Que parece que eso tiene que haber papeles, documentos,
sí,
en fin,
por
que
supuesto.
Lo avalen o que lo acrediten, porque claro,
sí,
las
sí,
propiedades, sí, aunque eran épocas distintas y épocas convulsas, ¿no?, en Europa, pero bueno, que los papeles tendrán que estar ahí.
Sí, y además todos los papeles están ahí porque, como te he comentado, eso fue una célula que utilizó ese grupo de policías para recabar los bienes y lógicamente recopilaban mucha documentación. Y cuando se tuvieron que ir corriendo en el año 44, dejaron todo. Y yo esa documentación la tenía en mis manos, pero y cada cierto tiempo encontrábamos más papeles y otra carpeta. En fin, o sea, si quieren documentación, bueno, no tienen más que tocar la puerta y se les dará.
Claro, sería imposible que nosotros aquí ahora hiciéramos referencia a toda esa documentación que decís tener y que avalarían que el edificio sería del PNV y no del gobierno vasco. En lo actual, en esta decisión de devolverlo y como alberga ahora el Instituto Cervantes, pagar durante un tiempo un alquiler, que es algo que para el PP es una especie de financiación irregular de un partido político, ¿eso qué te parece?
Bueno, en primer lugar a mí y al Partido Popular, y si algún día estoy con Javier Andrés, que hace poco estuve con él, le diría, oye tú, que esto lo requisó la Gestapo y el franquismo, tú estás apoyando una requisa, tú que valoras tanto la propiedad privada, y la propiedad privada, eso no es del Estado, eso es de un partido político. Eso en primer lugar, como requisito sine qua non. Y luego, pues hombre, pues son circunstancias. Si ahora me dices, no, el PNV va a comprar en el centro de Londres un palacete de no sé qué, diría, pues no, porque no. Pero eran circunstancias muy determinadas. Preguerra, un ambiente prebélico, una situación de tensión, una pérdida de la guerra. Y, bueno, se sumaron muchas cosas. Y por eso nosotros consideramos que es un edificio muy emblemático al tener ahí el Lehendakari Aguirre y su despacho. No solamente el Lehendakari Aguirre, todos los consejeros del gobierno tenían ahí su despacho.
Bueno, pues hemos resuelto algunas dudas, aunque todavía queda tela por cortar. Gracias, Iñaki Anasagasti, por habernos acompañado en Herrera en Copa.